Let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha que levanta el estadio.
Pacquiao que le tira 1-2.
Campo del Gas.
Esta noche tenemos visita en el Campo del Gas, visita importante porque se trata de un boxeador que está en un momento de forma magnífico y en Estados Unidos se sabe bastante de ello. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está usted? Hoy no ha hablado nada de la Leti ni de fútbol, no, hoy no. Está impregnándose de boxeo del bueno con este muchacho.
Sí, sí, además has visto lo que tienes a tu lado, qué ligero es.
Es ligero, tengo aquí el cinturón, de la Asociación Norteamericana de Boxeo, que pesa un quintal, para hacer tipo mancuernas estaría bien, ¿no? Pues ¿Ha estado una hora ahí hablando con él?
Hemos estado pasándolo muy bien y charlando de boxeo, que es algo que compartimos todos los que nos gusta este noble arte.
Sí, señor.
Se llama.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú nunca has entrevistado a nuestro protagonista de hoy, ¿verdad?
Y hemos charlado unas cuantas veces.
Unas cuantas veces,
sí,
¿verdad?
Pero ha estado muy bien el entretiempo, porque hemos hablado de Rusia, de hoteles rusos. Voy a hacer con el director... Es una facilidad.
Es una enciclopedia.
Y a Petia Petrov, que también le gusta charlar, pues bueno, animada conversación.
Sí, señor. Petia Petrov, que podríamos decir que es el vallecano más ruso y el ruso más vallecano, ¿no?
Yo creo que es el vallecano más ruso.
El vallecano más ruso, ¿no? Hola, Petia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hace una semana estabas a puntito de pelear en Indio, en California.
Exacto, exacto. Estaba con ganas de pelear.
Impresionado me tienes después de haber visto esta tarde otra vez el combate contra Michael Pérez, contra The Artist, porque es un combate tremendo.
La verdad que estamos todos muy contentos, todo mi equipo y yo, pues con el trabajo hecho y la pelea que nos salió perfecta. Según como la teníamos planeada, así salió. Claro, todos contentos.
¿Qué has hecho esta semana?
Pues esta semana he estado con mi familia, he estado con mi mujer y descansar, pues estoy luchando contra el jet lag todavía porque son 9 horas de diferencia y pues... Me caigo durmiendo, me levanto y descansar, sobre todo descansar.
¿No te has puesto ni una venda?
No.
¿Ni un guante?
No.
¿No has saltado la comba?
No.
¿Nada?
Nada.
¿Ni un puchín?
Lo único
¿Ni un
que,
saco?
Lo
nada.
Lo único que he visto es el boxeo por televisión. Y,
o sea, ¿Tu combate?
Mi combate y alguno más por ahí.
¿Y te gustaste?
La pelea está bien. Yo, como siempre, veo muchos errores, pero bueno, en general la pelea estaba como... Salió según el plan, así que...
¿Cuáles son los errores más importantes
que viste? Muchos, los golpes que te llevas, ves por qué te los llevas, por un paso mal dado, por un movimiento mal dado. Todo eso, claro, nosotros que lo vemos, vemos lo malo, ¿no? Para intentar corregirlo siempre.
Joder,
pero bueno, en general, bien.
Es que fue una pelea en la que tenías las ideas tan claras. Yo invito a la gente a que si tiene la oportunidad de verlo, lo vea. Además, mira, yo lo he visto esta tarde a través de tu Twitter, donde ya la tienes colgada, ¿no? Porque lo comentábamos antes, es una pelea que se decide en el séptimo asalto, pero que tiene un primer asalto de tanteo, bastante eso poco, pero en el segundo ya en cuanto te levantas de la esquina, ya tienes todo tan claro y vas tan enfilado, ¿verdad?
Exacto, mira, Michael Pérez solo perdió una pelea en su carrera antes de pelear conmigo, y fue contra Omar Figueroa, que fue campeón mundial más tarde, y la pelea que hizo él, pues es de meter mucha presión, muy parecida a la que hice yo, es meter mucha presión, no dejarle respirar, y él lo que hizo es, en el octavo, el noveno asalto, abandonó, no aguantó. Entonces, después de ver esa pelea, decidimos con mi entrenador, con Dani Zamora, que ese era el plan de pelea, asfixiarle. Bueno, el primer asalto siempre sales con más cuidado, para coger más distancia y tal, y ya desde el segundo asalto empezar a meter los más golpes posibles y no dejarle respirar, sabíamos que iba a abandonar.
Pero Petia, en el segundo asalto casi acaba la pelea.
Sí,
exacto, exacto. Faltaron 10 segundos para que terminara la pelea. Faltaron 10 segundos que no pude terminar.
Yo creo que ahí fue el principio del fin para Michael Pérez, porque yo creo que...
Estoy de acuerdo, no se recupera nunca del segundo asalto. Sí.
Y sobre todo de cabeza.
Eso es.
Muy duro. Sí,
mentalmente ahí estaba vencido.
Exacto,
ya.
Además cuando se cae, cuando le tiro de una derecha, se levanta, además ya tiene dos cortes en las dos cejas, ya empieza a sangrar fuerte, claro, eso es mucho.
Nadie diría que ha peleado hace 7 días.
Se lo he dicho en cuanto entra en el estudio.
Que no hemos dicho.
Tiene una pequeña grapa en la cabeza, pero eso es...
De
ese es del segundo asalto, además.
Que era la eliminatoria oficial previa para el título del mundo.
Exacto.
O sea, que la pelea era un todo o nada para Petia Petrov, que lo más quizás sorprendente a nivel un poco técnico ha sido un cambio a mejor impresionante. Aquí ya era un buen boxeador, un boxeador de élite mundial, pero el paso en Estados Unidos, pues yo no sé qué te ha pasado, Petia, una transformación en más agresividad, en no sé si el sentido del espectáculo del que tanto se habla al otro lado del charco ha funcionado.
Sí, de todo un poco. Primero que también el cambio de entrenador. Yo ahora estoy trabajando con mi hermano aquí en España, que me ayuda mucho, y cuando voy a Estados Unidos trabajo con Dani Zamora. Y sí que es verdad, la mayoría con la gente que hago guantes son o mexicanos o de sangre mexicana, americanos, y son muy agresivos, ¿no? Y quizás eso también yo he aprendido mucho de ellos, de ser más agresivo en la pelea, pero sin olvidar mi técnica, sin olvidar mi defensa, porque no me gusta que me peguen, no me gusta ir con la cara morada, ¿no? Entonces sí que es verdad, en Estados Unidos si quieres vender, si quieres gustar al público, tienes que dar el 200% de ti. Cuando yo boxeaba aquí, yo boxeaba más tranquilo, boxeaba en mi casa, boxeaba, digamos, con mi promotor. Entonces yo dejaba a los rivales que vinieran, yo los contragolpeaba, o sea, era boxeo de menos riesgo. Pero cuando estoy en Estados Unidos peleando ahí, todo está en contra mía. Digamos, yo peleo casi siempre, los promotores son de los rivales que son los que lo organizan, y tengo que dar mucho más porque sé que los jueces van a estar, aunque sea un poquito, pero siempre a favor de ellos.
Joder, pues entonces, te voy a decir una cosa, tu historia con Estados Unidos no se ha dado nada mal, ¿eh? Creo que tienes los 6 últimos combates allí, que son 6 victorias.
6 combates, 6 victorias, 4 de ellos por KO y 2 por puntos.
Caray. Y eso con los elementos en contra. Director, ¿qué le parece el muchacho?
A mí me parece que él nunca lo ha podido conocer, ni nosotros, pero hace muchos años el primer español que ganó un título de Europa fue Antonio Ruiz, y le llamaban el emperador de Vallecas. Creo que hay un nuevo emperador de Vallecas ya. Porque es verdad, es de Vallecas,
sí.
Era Antonio Ruiz.
Bueno, vives en Vallecas, ¿no?
Sí, sí, yo sigo viviendo allí, en Vallecas. Y
cerca de la avenida Albufera, por ahí.
Sí, cerca del campo del Rayo, donde campo entreno, Rey, y sí. Así que yo soy vallecano el 100%, quitándome la sangre.
¿Qué destacarías tú? ¿Qué cualidad destacarías tú de Petrov,
Jaime? Bueno, pues sobre todo en la... Primero, que le gusta muchísimo el boxeo. Dos, no sé si es el tema ruso, pero tiene una disciplina espartana. O sea, está siempre bien, está deseando ya, pues con su hermano, que aquí, eso es muy importante, tiene una base de entrenamiento, ya sabéis que el entrenamiento es acumulativo, o sea, eso al final, él está adquiriendo una madurez increíble, y luego, efectivamente, siendo un boxeador eminentemente técnico, ha dado ese puntito, ese paso hacia adelante, donde combina ya esa agresividad y esa vistosidad, ¿por qué no decirlo? Porque uno disfruta, por supuesto, con detalles técnicos, pero cuando llega un momento y ahí, y por eso yo creo que en Estados Unidos se está repitiendo y les está gustando, o sea, ese momento famoso de la distancia de la verdad, de la distancia del dinero, que es por eso se llama así, o la llamo yo, lo de la distancia del dinero es por eso, que aquí este paso que das, hay un momento en la vida de un boxeador que sabes que hay ese paso. Y dices, si lo atravieso esa especie de línea imaginaria tremenda que te separa del abismo a la gloria, si das ese paso, pues ¡pum!, te puedes venir arriba. Y eso lo ha dado.
Pero hay una cosa además que le diferencia con otros boxeadores, y es que aparte de lo que tú dices, que es verdad, la técnica, y que tiene una mano pesada, es que es muy rápido de mente, y eso es muy importante. Es decir, que él conoce y lee muy bien enseguida por dónde debe entrar o cómo debe de hacerlo. Por eso decía Joseba, es que en el segundo salto fue por el título, ya. Se acabó de decir, ya lo he visto claro. Vamos a tener, esto es lo que hemos planteado, voy a por ello. Entonces, el ser rápido de piernas, eso es estupendo, ¿no? Y sacar muy rápido las manos, pero sobre todo de cabeza, es que es muy rápido de mente. Eso es lo que yo creo que le hace diferenciarse mucho de algunos boxeadores españoles ahora, y que nos gustan también mucho, ¿no? Pero no son tan rápidos. como él, de tenerlo tan claro.
En cualquier caso, ese camino, además lo hemos hablado en las últimas semanas, ¿no? El camino de los boxeadores aquí en Estados Unidos, que cada vez se está abriendo más, ¿no? El último caso es el de Jones,
aquí no les dan chance. A los pobres no les dan chance. Están en un territorio hostil, pelean en un territorio hostil en España, si es que es tremendo. Se sienten más cómodos en Estados Unidos o en cualquier otro sitio. Les tratan mejor los periódicos, los medios de comunicación, las radios, las televisiones. Si aquí es que están en una tierra baldía, es terrible, ¿no?
Pero que digo que ese camino que se está abriendo está demostrando que aquí hay una muy buena base en el boxeo.
Sí, aquí hay muchos buenos boxeadores y cada vez veo a gente nueva, entrenadores, boxeadores, managers, que se están abriendo las puertas. Yo no tuve esa suerte. En el 2013 decido terminar mi carrera aquí, cojo mi maleta y me voy. Me voy sin saber nada, sin tener un promotor, manager. Y bueno, me fue bien. Tuve un poco de suerte de que me metieron en el torneo este boxino que gané. Y a partir de ahí sí, ya firmé contrato con mi promotor, con mi manager.
El torneo boxino al que se refiere, retransmitido en abierto por ESPN. Que es donde todo eso va unido.
Claro, se retroalimenta todo, claro.
Claro, él empieza, gana ese torneo, lo hace francamente bien y empieza una nueva carrera. Pero a mí lo que me llama la atención es esa, ahora un poco la parte esta humana. O sea, tú cuando, pero así, por la cara, coger a...
Así es, yo vi que mi carrera aquí no llegaba a nada. O sea, yo seguía haciendo peleas con rivales malos, mal pagados, y peleas a seis asaltos que no me servían de nada. Y decido coger la maleta y tirarlo todo ya por la ventana. Gracias a mi mujer que me apoyó en eso, porque si no...
Que es española,
me quedo en casa. Es española, es de aquí de Madrid, nacida aquí. Y claro, que si no es por ella, yo no puedo coger la maleta e irme así, imagínate, porque le digo, mira, me voy a Hollywood, me voy al gimnasio famoso de Freddy Roach a buscarme la vida, no sé qué me voy a encontrar.
Oye, ¿cómo fue aquella experiencia? ¿Apareces allí y qué?
Pues muy dura, pero muy bonita a su estilo, ¿no? Porque, claro...
¿Pero llevabas algo preparado de aquí o llegas ahí y tocas la puerta y dices, señores, soy boxeador?
No, yo tenía una chica que es periodista de boxeo, que es rusa. Ella fue la que me ayudó ahí, me llevó al gimnasio, me enseñó, me encontró un piso donde vivir en Hollywood, pues me ayudó bastante, me presentó a la gente de ahí y tal, pero sí que no conocía ningún promotor, ningún match, ningún entrenador, no conocía nada. Entonces pues llegué ahí, me apunté al gimnasio, pagué la cuota que eran $25 para los profesionales, 50 para la gente normal y me puse a entrenar ahí. Me puse a entrenar y nadie me hacía caso porque si quieres un entrenador ahí tienes que pagar la parte, claro. Yo no quería pagar la parte porque iba muy mal de dinero. Y nadie me hacía caso después de semana hasta que hice el primer sparring. Hice sparring con un paisano mío, con un ruso, que era el número 4 del mundo, Denis Safikov, que ahora mismo sigue también los primeros 10 del mundo en mi peso. Y después de 4 rounds que hice sparring con él, me salió muy bien. Pues ya de repente empezó a aparecer gente por ahí de, oye, ¿quién te entrena? Oye, quiero ser tu manager, oye, tal.
José Luis está mirando, sí. El director está mirando.
Es que es una película.
Es una película, es una película.
Hombre, es que además es maravilloso porque está en Hollywood.
En Hollywood, encima.
La California, la tierra de las oportunidades.
¿Eh? Y así, eso es verdad. La verdad es que Estados Unidos me dio muchas oportunidades. Y bueno, yo supe aprovecharlas en su momento, pero sé que es verdad que lo que no encontré aquí, lo encontré ahí, las oportunidades. Te dan una oportunidad y si tú vales... pues sigues avanzando.
Oye, si consigues ser campeón del mundo, que ojalá lo seas, deberías de volver al gimnasio a pagar los 25 euros correspondientes del mes. Imagínate que en marzo te proclamas campeón del mundo. Pues vas en abril y dices, señor, mis 25 euros que este mes voy a venir a trabajar.
Aquí sigue entrenando.
Vamos cuando diga el speaker, Petrov de Vallecas. Sí, fantástico.
Por cierto, ¿con cuántos años viniste? Ahora tienes 33.
Yo vine con 16.
Con 16
años. En el 99.
Directamente a Vallecas.
Yo vine, los primeros 2 meses viví en Tirso de Molina.
Ajá.
Pero ya me fui a Vallecas pues 2 o 3 meses después. Ya.
¿Pero viniste porque vino tu familia, por razones laborales? O porque
vino primero mi madre por motivo laboral, porque estaba buscando trabajo. En Rusia en el 99 creo que es el peor año de muchos, que fue uno de los peores años. Y pues vino, encontró trabajo aquí y vino aquí. Y como 4 meses después así llegué yo. Después llegó mi hermano y como un año más tarde llegó mi hermana. Estamos aquí los 4.
Estáis aquí ahora todos.
Mi padre se quedó ahí en Rusia. Uh-huh. Le gusta más aquello.
¿Y sigue allí?
Ahí sigue, sí.
Ahí sigue. Vamos a hablar del Mundial. Esto te convierte en aspirante,
esta
victoria. Pero ahora tenemos a Jorge Linares, al venezolano, que tiene la posibilidad de organizar una revancha con Anthony Croalla. uh-huh. o que tiene la oportunidad también de pelear contra Zlatikanin, se llama.
Eso
¿no?
es, sí. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, ha dicho que está lesionado de la mano después
sí,
de la pelea con
correcto.
Cobra. Primero habría que esperar lo que tarda en curarse la mano. Y después, pues, tiene el contrato firmado de revancha con Anthony Crawley en Inglaterra. Y esa es, pensamos, la opción que va a elegir porque ahí tiene mucho dinero. Le van a ofrecer mucho dinero ahí. Porque con Zlatikanin realmente no hay dinero. Porque es un chico de Montenegro que está ahora en Estados Unidos. Y Jorge Linares por sí mismo tampoco vende mucho porque es un venezolano que vive ahí. Pero, vamos, no tiene para vender tanto. Entonces, pensamos que eligiera esa opción de ir a Inglaterra otra vez, por tercera vez, a por el dinero. Uh-huh. Entonces ahí es donde tiene que estar mi promotor, presionando la WBA, para que o nos den un aplazamiento y que nos garanticen la pelea con el ganador, o nos dejen hacer una pelea más mientras están peleando ellos por la revancha. Tengo que esperar un poco a ver qué es lo que pasa para decidir lo que vamos a hacer.
Si sale más o menos bien, estamos hablando del mes de marzo quizá.
Eso estaban hablando, la revancha entre Jorge Linares y Anthony Crawley, que iba a ser el marzo. Entonces, pues, si pelean en marzo, tendría que pasar otros tres meses por lo menos para pelear yo con el ganador de esta pelea.
Ya afirmábamos que fuera
verano.
Sí, incluso hasta el otoño. Sí. Incluso hasta el otoño del próximo año y tal, porque se marchan las... Entra la lesión, lo de Anthony Crawley, y lo bueno que dice Petty es verdad, es la parte que aquí hablamos tantas veces. Los oyentes que nos estén escuchando dirán, oye, pues al final estos tienen un poco de razón. O sea, está constantemente diciendo, Jorge Linares no vende, este Zlatikanin no vende. Y fíjate que Jorge Linares es tricampeón mundial, es un... pero es venezolano.
Exacto.
Si llega a ser mexicano, y eso porque que les tira mucho los tejos a los mexicanos, pero no se pueden hacer... Entonces, claro, en Inglaterra se pagan muy buenas bolsas. Yo creo que sería la...
En Inglaterra, Anthony Crawley peleando con el que sea, peleando con su hermano o con su sí. madre, gana mucho dinero. Entonces... Claro. Porque para empezar, él ya en el estadio, no me recuerdo cómo se llama el estadio de Manchester.
El Manchester Arena,
creo, no sé, son 20.000 personas
sí,
o algo
sí,
así.
Sí, lo revienta, sí,
y
sí.
Y solo con eso paga todo, pero aparte... En
aparte que tiene Sky.
Sky Sport, que claro. Es una televisión pay-per-view, y creo que son 50 o 60 libras por verlo en tu casa, o sea... Es mucho dinero.
Oye, hablando de dinero, no te voy a preguntar cuánto, pero ahora ya se gana bien, un aspirante a un título mundial gana bien.
Sí, te puedes ganar la vida, o sea, puedes vivir bien, normal, tranquilamente, pero puedes vivir y dedicarte solo a boxeo.
¿Dónde vives habitualmente ahora?
Entre Vallecas y Los Ángeles.
No es mala mezcla, ¿eh?
Es perfecto.
No es mala mezcla.
Mi mujer diría que vivo más en Los Ángeles, pero yo creo que paso más tiempo en Vallecas, pero bueno.
Oye, ¿y hasta que llegue el Mundial pelearás más o cómo...?
Eso es lo que queremos. Si vemos claro. que finalmente Jorge Linares decide hacer la revancha con Crola, pues pediremos una pelea para no estar parado tanto tiempo. Porque para mí no es bueno estar parado entre una pelea y otra 5, 6, 7 meses.
Y hay que elegir bien. Esa pelea, sí.
Joseba, en el boxeo no hay amistosos.
Ah, claro.
Claro, siempre hay peligro, pero bueno, yo prefiero pelear con un boxeador bueno, pero estar activo y seguir peleando para no perder el ritmo.
¿Cuánto pesas ahora?
Pues ahora mismo estoy 68 kilos, que es mi peso normal.
68 kilos. Entonces, yo te voy a proponer una cosa, sobre todo para agradar al director. ¿Tú podrías engordar unos... 8 kilos para pelear con Golovkin?
No, a él también le gusta mucho Golovkin, como a mí.
8 kilos le metemos, director, de buen solomillo, y se pega con Golovkin.
Carne
que este
roja,
se pega.
Carne roja.
Que se pega con Golovkin, director.
Pero vamos a dejarle antes a Canelo. Que se pegue Canelo.
El tema del peso es importante, porque acaba de decir, para los oyentes va a ser un detalle, él pesa ahora 68 kilos, tranquilo, y está delgado para la vida real, bueno, y podía hasta un poquito más, ¿no? Pero él, cuando sube a pelear, tiene que pelear en 61-235. El señor que está sentado ahí se tiene que quitar la friolera de no sé dónde, porque bueno, 3 o 4 kilos, pues ojo, te quitas dentro de un orden, pero los tres últimos, eso
no,
es...
No, mira, yo ya tengo... En el boxeo llevo desde los 11 años y entonces he aprendido a...
A no pasarte, ¿no?
He aprendido a pasarme, sí. Y aparte la dieta me la cuido muy bien. Yo cuando me voy a Los Ángeles, que son 2 meses, que es lo que me paso ahí entrenando para la pelea, pues esos 2 meses de dieta estricta, que es que no me como ni... Vamos, ni tomo una Coca-Cola, ni me como una hamburguesa, ni nada de nada. O sea, todo verdura, pescado... La dieta es fundamental para un boxeador, porque si no haces bien el peso... aunque lleves entrenando 2 meses y si no haces bien lo del peso, puedes salir a boxear como si no estuvieras entrenado. O sea, el cuerpo lo destrozas. Si no lo haces bien, lo destrozas.
¿Cuál es el capricho que te tomaste después de ganar a Michael Pérez?
Pues mira, siempre le... Bueno, después, enseguida la pelea, lo único que encontré en el casino era una hamburguesa y un helado. Eso es lo que encontré. Pero mi mujer ya me tenía preparado el jamón, el vino, el queso manchego y unas croquetas buenas. Que...
Joder,
eso es lo que más me gusta.
Sí. No está mal.
Y mi suegra me hace una paella que vamos, ahora estoy elevando de pensarlo solo.
Yo creo que es más vallecano que ruso, ¿eh?
Sí.
Queda demostrado.
Está claro.
Oye, para ir terminando, Peta, ¿cómo es la vida de un boxeador que aspira a ser campeón del mundo? Un día normal de entrenamientos. ¿Cuántas horas?
Un día normal, por ejemplo, en Los Ángeles me levanto sobre las 7:30, 8, depende de la hora que tengamos entrenamiento, y me voy al gimnasio, desayuno y me voy al gimnasio de boxeo.
¿Primero desayunas? ¿No haces ejercicios sin desayunar?
Depende.
Depende.
En Los Ángeles, la mayoría de las veces por la mañana hacemos el boxeo. Entonces, si entreno el boxeo, pues me levanto pronto para tener como 1 hora y media o 2 horas de digestión. Hago un desayuno y ya me voy a entrenar boxeo.
¿Pero qué desayunas? ¿Fuerte o no?
No, bueno, depende. Me puedo hacer un huevo a la plancha, puedo comer un poco de pavo, puedo comer unos cereales integrales con leche de almendra y frutos secos.
Muy bien.
Un batido de proteína.
Nos estás dando pena.
No,
yo creo que va a decir un huevo con no sé qué.
Cereales, batidos.
Huevo a la plancha, sí, leche de almendra.
Claro, exacto. Hay que cuidarse.
¿Y de ahí al gimnasio?
Y de ahí me voy al gimnasio, pues trabajamos o... Lunes, miércoles y viernes solemos hacer guantes, hacemos sparring con otros chicos, y martes, jueves solemos trabajar manoplas con mi entrenador, técnicas, manoplas, sacos, y por la tarde, lunes, miércoles y viernes tengo carrera, puede ser carrera continua, carrera en montaña, sprints, y martes y jueves y sábado tengo mi preparador físico, que es lo que pues, trabajamos, pesas, circuitos de fuerza, resistencia... Todo eso.
Entiendo que el único día que se libra es el domingo, entonces.
Eso es. El sábado por la mañana entreno y descanso por la tarde el sábado y domingo. Entrenamiento lo que hago es estar tumbado.
¿Te acuestas pronto?
Estar tumbado y leer, ver algo en la tele.
En la televisión, sí. Claro.
Le ha traído el director el campo del gas para que...
Ah, para que lo vaya leyendo. Mira,
los domingos lo que hago es ir a la playa, que me relaja mucho. Ahí tengo una hora de coche, pero me voy
a... ¿A Venice o a dónde?
Voy a Venice, me conozco todas las playas de Los Ángeles ya, así que me voy a Venice.
El director también,
A Santa Mónica, a Palisades.
A Newport Beach, a todas, a Manhattan, a... Me encanta andar ahí escuchando música, leer ahí algo, relajarme.
Es que estás, claro, depende de dónde estés, pero estás a 1 hora de las playas.
Una hora donde vaya, donde vaya.
Si vas por Figueroa, por una de esas calles y subes para arriba rápido, pero hay unos atascos tremendos.
No, horrible.
Sí, bueno, yo lo recuerdo. Supongo que ahora serán más, sobre todo Pico Boulevard. Eso es tremendo, tú habrás ido por Pico.
Horrible, sí.
Claro, es horrible.
Horrible. Director, ¿quién le viera, eh? En marzo peleando por el Mundial. Marzo, abril, mayo, junio, nos da igual.
Tengo el feeling de que va a pegarse en Londres con Krola. Tengo el feeling.
¿Ah, sí?
Le va a ganar a...
La revancha a Linares.
Sería en Manchester porque es de Manchester.
Pero... Es de Manchester. Espérate que no la monte en Londres. Claro.
Pues casi lo prefiero porque...
La pelea de Golovkin fue en Londres.
En el O2, ¿no fue?
Sí.
En el O2 de Londres, sí.
Sí, sí, sí.
Correcto. Pero cuando es de Manchester, es una ciudad muy grande y muy potente, tiene hasta Old Trafford. Lo que pasa es que con el Manchester Arena, normalmente, y con Sky de apoyo, claro, que es la que...
Lo llena, sí.
Muy bien, señor Petrov, pues mira, los viernes a eso de la 1 nos solemos juntar aquí 3 amigos para, bueno, yo iba a decir para hablar de boxeo, ¿no? Nos solemos juntar, yo les doy paso y ellos hablan de boxeo. De boxeo y de muchas más cosas, porque esto va fluyendo y terminas hablando de Los Ángeles o del cine, sí, o de libros o de cualquier
cosa. De las playas de Los Ángeles y tal, claro.
Pero lo que tratamos es de reivindicar pues el papel que está haciendo la gente como tú, ¿no? Que está reivindicando.
No, pues
boxeo,
os doy las gracias porque la verdad que en España estamos un poco enfadados, ¿no?, con la prensa, los boxeadores, pero bueno, os doy las gracias a vosotros, a Jaime, que siempre, a usted, siempre que nos hablan un poco de boxeo, estamos vivos. Y sí, decirle a la gente que estamos muy vivos, que hay mucho boxeo en España, que nos apoyen, que vayan a las veladas de boxeo, que es muy importante, que si por la televisión no ven nada, que se metan en Google, que pongan Boxeo España y pueden encontrar mucha información que les va a sorprender la cantidad de combates.
Mañana hay una chica española, Joana Pastrana, va a hacer un título internacional también. Sí. Mañana es el combate de John Fernández
en Bilbao. Allá vas.
Me apunto, me voy a apuntar. Se ha rajado un poco Peti, ya tenía ganas.
No puedo,
quiero decirte que hay actividad constante. Vamos, la
hombre,
pelea de...
somos muchos y estamos muy vivos.
Y luego con un detalle muy bonito, por ejemplo, de la pelea de Bilbao, que es que van a ceder parte de la recaudación a UNICEF.
Ah, mira.
Y en el Ayuntamiento de Bilbao estaba el representante de UNICEF, que dijo que el boxeo y UNICEF siempre han estado muy unidos porque Muhammad Ali fue embajador de UNICEF, ¿no? Y entonces, bueno, pues son cosas que de normalización en el Ayuntamiento de Bilbao, el de UNICEF, John Fernández, un guante otro guante de boxeo y tal, y hablando de y la concejala de deportes, pues ya es un avance. Nos queda el... Pero estamos ahí.
Y dentro de 15 días tenemos un campeonato de España muy
y
bonito.
Dentro de 15 días tenemos precisamente que vendrá, veremos a ver, pero que es el campeonato del Superpluma, que es lo que hablábamos siempre. Si mañana ganara John Fernández, se enfrentaría al vencedor del Pamani Bustos.
Sí, señor. Era dentro de 15 días.
Otra, claro, magníficos combates en España, que además lo comentaba.
La vamos a liar en el casino, director. Vamos a apuntar allí un tinglado para que entre desde allí, Bueno, yo aquí me tendré que quedar, pero vamos, seréis...
Esperamos allí.
Seréis los... Sí, luego para ir a jugar al Blackjack o una cosa de estas,
hacemos algo, pinchamos en algún... Siempre se decía eso, se enchufa en algún sitio y sale para que lo veas.
No, si el montaje ya está pedido, o sea que vais a estar estupendamente allí. Petra, que te vaya todo muy bien. Ojalá tengas muchísima suerte y muchas gracias por haber venido.
Como se dice en ruso, buena suerte.
Shisliva.
Shisliva. Pasiva.
Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias por haber venido. Director, hasta la semana que viene. Hablaremos de Golovkin la semana que viene.
Por supuesto.
Más que hoy. Gracias, Jaime. Hasta
un abrazo.
Que
viene.
Joseba Larrañaga.
El partidazo.
COPE. Estar informado.